Son las 12 de la noche. Ya es viernes 6 de diciembre y esto es Dos hasta las 2. Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio. En la primera hora de hoy, Isabel García Regadera conversa con un representante de la generación Silver. Es Adolfo Ramírez. Adolfo ha desarrollado buena parte de su trayectoria laboral como directivo en el mundo de la banca. Es experto en tecnología y autor del libro Digitalízate o desaparece. Y a partir de la una, Begoña Tormo charlará con Diana López Iriarte, que dejó todo para ayudar a otras personas a encontrar su potencial como coach de alto impacto. Javier García Corbo nos llevará al pasado en aquel maravilloso año y Antonio Castro, cronista de la Villa de Madrid, nos descubrirá los secretos de la numeración de las calles. La música de esta segunda hora ha sido seleccionada por Rafa Almarcha de Siempre Así.
Comienza aquí la primera hora de este 2 hasta las 2 de hoy. Saludos de Isabel García Regadera, aquí en el micrófono, y Jesús María López, que está en la realización técnica, y ya tenemos todo preparado para empezar a charlar con Adolfo Ramírez Morales. Me siento como una profesora pasando lista, dando tus dos apellidos. Bienvenido, Adolfo.
Bien hallada.
Una profesora, no sé si de otro tiempo.
Bueno, yo creo que los nombres van a estar en cualquier tiempo.
El caso es que vamos a hablar de muchas cosas, porque Adolfo, eres autor de Digitalízate o desaparece, un libro, casi un manual, que ya va por la sexta edición, al menos que yo lleve contabilizada.
Sí, está en la sexta, está en la sexta. Increíblemente está en la sexta.
¿Tú esperabas que tuviera tanto éxito el libro?
Sinceramente no, es un libro que es muy especial para un determinado público, porque están empresas y ese cuando lo empecemos a lanzar con la editorial Planeta, realmente
una herramienta de trabajo.
Casi una herramienta de trabajo que tiene, como te decía, pues un público muy muy determinado, ¿no? Lo que sí me ha demostrado una vez más es que si tú quieres que las cosas vayan ocurriendo y te preocupas de promover el libro y de promocionarlo, pues la verdad es que tiene más éxito, ¿no? Al final, pues cuando ibas a conferencias siempre hablabas un poco de tu libro, cuando incluso lo presentamos en la Feria del Libro el año pasado, que era uno de los retos, ¿no? Firmar en la Feria del Libro nunca se me hubiera pasado por la cabeza, ¿no?
Mira que tú has hecho cosas.
Nunca se me habría pasado por la cabeza, ¿no?
O sea, que ese momento estrella literaria ahí firmando las casetas de la Feria del Libro. Bueno, hay que decir que es que
estaba al lado, curiosamente, vuestra compañera, ¿no? De aquí, de
Nieves Herrero. Nieves Herrero, ¿no? Ah, claro, sí.
Estaba firmando un libro, sí.
Pues es que Adolfo Ramírez es una persona que ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional pues como directivo, por ejemplo, en el mundo de la banca, muchos años de experiencia en el terreno de la tecnología. Si no me equivoco, has estado en Banesto, ¿no?
Estuve en Banesto y después en el Banco Santander.
En Banesto como director general.
Director general. Ahí la verdad es que en mi carrera profesional, que ha sido siempre en banca, primero en Banesto, como decías, y después en el... en Banco Santander.
Ay, como director general adjunto también, ¿no?
Adjunto, sí.
Claro, es que estamos hablando del director general, ¿no? De director Banesto.
Como era más grande, ahí ya solo eres adjunto.
Ya, pero Adolfo,
está muy bien, está fantástico, ¿no? Entonces, la realidad es que ahora, lo comentábamos, no estás mucho tiempo en las organizaciones, ¿no? Pero la verdad es que yo, aunque he estado 40 años, en más de 40 años en la misma organización, no he estado más de 3 haciendo lo mismo. O sea, cada 3 años yo cambiaba de actividad, ¿no? Y esto me ha permitido, pues, estar desde estar en una oficina, a ser director regional y director territorial de Banesto en Cantabria, el País Vasco, en Extremadura, a llevar clientes y luego a llevar tecnología, ¿no? Entonces, ese cambio permanente te hacía el casi como si estuvieras en empresas distintas, ¿no? Y era un tema muy apasionante.
Sweet love.
Adolfo Ramírez, que es un hombre que además de saber mucho del mundo de la banca, de haber aprendido también mucho del mundo de las nuevas tecnologías, es un gran amante de la música. La sorpresa es que te gusta mucho el rock, y eso que la selección, bueno, hay temas cañeros, pero no tanto. Pero luego aquí un poquito que hemos hablado en el pasillo, es que lo tuyo es el rock and roll.
Sí, me gusta mucho el rock. De hecho, esta canción me ha acompañado, Masuy Lord de Joe Harrison, me ha acompañado durante mucho tiempo. Y la he puesto porque fue el primer single que me compré. Desde el primer single fue Masuy Lord de Joe Harrison.
¿Recuerdas más o menos qué edad tenías?
13 años.
¿Y te lo comprarías, claro, en vinilo y en la tienda de
vinilo,
discos del barrio?
En vinilo, pequeñito, en gris, que me acuerdo de la portada perfectamente, todavía lo conservo. De hecho, tengo dos o tres copias porque no quería que se me perdieran o que se estropeara el vinilo. Entonces, se estropean antes las cassettes que el vinilo, ¿no? Entonces, todavía le conservo el disco.
¿Lo compraste en Madrid? ¿Vivías en Madrid?
Lo compré en Madrid, sí. O sea, lo compré por una de las de los kioscos estos que había, yo creo que era por la calle El Carmen o... Sí, por una de estas calles, o la calle Montera, que había bastantes casas de discos.
Sí, había muchas tiendas, sí, entonces, sí, pequeñitas,
sí,
de discos.
Una de esas lo compré.
Y además te atendían de manera especializada, a ti te gustaba una cosa, le preguntabas al dependiente y te asesoraba, y te era las recomendaciones ahora que te salen en Spotify de similares, entonces te las hacía una persona.
Exactamente.
Que te decía, pues mira, si te gusta esto, escúchate esto otro que te va a gustar.
Que te va a gustar, sí, me acuerdo perfectísimamente de ir con los amigos y de ir en esas tiendas, y no se me olvida el estar, y todavía lo hago ahora, ¿no?, el estar mirando discos, ¿no?, y pasando los discos en las cajoneras que tenía, ¿no? Era algo especial, ¿no? Era algo muy especial por categorías o por tipos de música, y después orden alfabético, ¿no? Cuando veías ahí a Beatles, a Creedence, a Rolling Stone, la verdad es que era bastante apasionante. Sí.
Intuyo, claro, que tú has pasado entonces tu infancia en Madrid, eres de
Madrid.
Madrid,
sí, de Madrid.
¿Y jugabas aquí en el centro? ¿Vivías por
bueno,
el centro o no?
Jugaba en las afueras y jugaba a la chapa, futbolines, todo eso, ¿no? Vivía en las afueras, vivía en el barrio del Batán. Las afueras ahora son el centro.
Efectivamente, se han incorporado ya a la Almendra Central. ¿Y tu vida profesional, con qué edad empiezas tú a trabajar?
Empiezo a trabajar muy pronto, empiezo a trabajar con 14 años. Y luego estudié estando trabajando.
Casi
con el primer sueldo, ¿no? Empecé muy pronto porque, bueno, los estudios, pues estaba ahí que si estudiaba, cómo estudiaba, y al final me tocó estudiar trabajando. Y la verdad es que toda mi carrera la hice en ese... En Banesto primero y después en Santander, lo que es el Grupo Santander, y fui pasando poco a poco desde que entré, pues hasta llegar afortunadamente a ser directivo del grupo, ¿no?
Y a día de hoy, si no me equivoco, te dedicas sobre todo a investigar en materia de nuevas tecnologías para entender un poco cómo están influyendo en los diferentes modelos de negocio y, bueno...
Sí, llegó un momento en el que cuando llevas también mucho tiempo trabajando y has estado en todos los... trabajando además por cuenta de otros, ¿no? Y te haces la reflexión de, bueno, llega un momento en que quieres tener tu propia agenda, ¿no? Que es lo que me pasó pues hace 2 años, ¿no? Entonces hablé con los directivos del Santander, con los cuales me llevo extraordinariamente bien, y les dije que quería probar otras cosas, quería tener mi agenda y quería ser de alguna forma esto de los autónomos, ¿no? Y quería ser autónomo y quería compartir de alguna manera también pues las experiencias y todo lo que quería, lo que había aprendido durante años, compartirlo y seguir investigando, porque estamos en un mundo de disrupción, estamos en un momento de disrupción, ¿no? Con las nuevas tecnologías. Y yo creo que es un momento también para investigar, para aprender cosas nuevas cada día, para conocer a personas nuevas, para tener tu agenda, como te decía, y eso es lo que decidí hace 2 años.
Pero eso, ¿tú crees que significa también, tú lo has decidido de manera voluntaria, pero eso significa también que se está cambiando hasta el modelo laboral? O sea, aunque tú has dicho que este libro, Digitalízate o Desaparece, pues es más, está muy enfocado al mundo de la empresa, pero al final las consecuencias de todo lo que tú relatas en este libro las vivimos todos, bien sea desde el punto de vista de empresarios, de trabajadores por cuenta ajena o incluso de clientes. O sea, está cambiando o ha cambiado el mercado laboral, toda la digitalización nos ha cambiado la vida, en resumen. O sea, esto nos afecta a todos.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo vemos en cada minuto que pasa. Si ahora vemos cómo compramos, cómo vamos al cine, cómo planificamos nuestras vacaciones, todo está cambiando. Lo que pasa es que lo estamos adoptando de una forma tremendamente fácil, porque es parte de nuestro día a día, ¿no? De nuestra actividad cotidiana, ¿no? Y hacemos cosas que antes no hacíamos. Si pensamos cómo hacíamos las cosas hace 5 años y cómo las hacemos ahora, pues están cambiando y casi casi ni nos damos cuenta, ¿no? La verdad es que podemos asimilar los cambios todavía muchísimo mejor, yo creo. Yo creo que estamos desperdiciando oportunidades. Estamos desperdiciando oportunidades por no tener en muchos casos esa actitud positiva hacia el cambio y por lo menos entender lo que ocurre y sobre lo que ocurre decidir, ¿no? Yo creo que tanto a nivel empresarial como a nivel personal lo más importante es hacer ese ejercicio de entender los cambios que se están produciendo y cómo eso puedes aprovecharlos de alguna forma, ¿no? Cómo con la tecnología o todo lo digital te ayuda, aunque solo sea a tener más tiempo y a ser más eficientes en las cosas que haces y ser más productivo en tu vida personal también, ¿no? Cómo si dando un clic puedes tener una serie de datos, una serie de información que de otra forma te lleva horas posiblemente el hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que esa actitud de entender las cosas que están pasando nuevas y poderlas aprovechar, yo creo que es el punto más importante que está ocurriendo ahora, ¿no? Eso de muchas veces decir la tecnología no va conmigo, yo creo que es un
error. Hay que entender
error, ¿no?
A la tecnología como una amiga, como una aliada y no como una enemiga. Y a ti te ha pillado en activo en tu carrera profesional y has sabido entenderlo y lo has asimilado, pero imagino que con tantos años en una compañía habrás tenido compañeros que habrás oído esa famosa frase de decir, la tecnología no va conmigo.
Sí, y siempre cuando era directivo y tenía ese equipo, siempre la obsesión era por generarles esa inquietud, una inquietud por aprender, una inquietud por innovar, una inquietud por mejorar. Yo creo que, insisto, y seguro que lo digo bastante durante esta hora, que la actitud es muy importante. Porque si tú tienes una actitud positiva hacia las cosas nuevas y las quieres entender, seguro que las vas a aprovechar, ¿no? Lo peor que podemos hacer es, como la avestruz, guardar la cabeza debajo de la tierra y decir esto no va conmigo o pasar de ello, ¿no? Yo creo que esa es la peor actitud, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, como a todos los niveles que quieras, incluido el político.
Pues fíjate, Adolfo, que tú lo has dicho, ha cambiado la tecnología nuestra manera de hacer prácticamente todo en nuestra vida cotidiana, incluido la manera de consumir música, porque si tú hablabas de ese single de George Harrison, que recordabas que era el primero que tú habías comprado con tu dinero en una tienda de discos en el centro de Madrid, ya eso tampoco lo hacemos prácticamente, el ir a comprar un disco a una tienda física.
Sí, dando cuenta, esto ha sido uno de los grandes... Posiblemente el cambio en los modelos de negocio más importante que se ha producido es todo lo que está asociado a lo que se denomina las plataformas, ¿no? Entonces, fíjate cómo cambian las cosas, que hoy la empresa de transporte de particulares más grande del mundo, que es Uber, no tiene un solo coche. La empresa más grande de alojamientos privados hoy no tiene una sola habitación. La más grande en cuanto a plataforma de música disponible, que es Spotify, no viene de ninguna marca de música, ¿no? De ninguna
sino
de
es
música,
una discográfica.
¿No? No es una discográfica, ¿no? Entonces es increíble. Los mayores contenidos hoy en Internet son de Facebook, que no genera ni un solo contenido, porque ya lo generamos nosotros para ellos, ¿no? Entonces este es el mundo que ha cambiado, ¿no? El mundo que ha cambiado es que estamos abandonando bastante lo que es la propiedad de las cosas, el querer comprar las cosas, y ahora lo que queremos es tener experiencias y disfrutar de las cosas. No me interesa tanto el tener ya posiblemente el disco, el tener el coche incluso, sino lo que queremos es disfrutar del coche y tener el coche para cuando quiero un sitio disfrutar de él, o cuando quiero acceder a la música, esté donde esté, poder acceder a la música, ¿no? Date cuenta de uno de los grandes cambios en la movilidad. Entonces, estemos donde estemos, podemos hacer cosas que antes solo podíamos hacer en determinados sitios, ¿no? En determinadas ubicaciones, y hoy podemos hacerlas en cualquier sitio, ¿no? Posiblemente los dos cambios más grandes que se hayan producido y que nos están facilitando hacer todas estas, vivir de una forma distinta y cambiar nuestros hábitos o nuestros comportamientos, posiblemente esos dos cambios sean Internet y el smartphone, ¿no? Yo creo que eso nos da, primero Internet nos da posibilidad de abrirnos al mundo, abrirnos a muchísimas posibilidades, y el smartphone nos da la posibilidad de hacerlo en cualquier sitio, ¿no? Fijaros cómo esos dos elementos, esas dos dimensiones nos han cambiado totalmente nuestra forma de vivir.
Y has dicho una cosa muy importante, nos ha cambiado la mentalidad. Y entonces ese cambio en la mentalidad se tiene que trasladar al mundo empresarial, en definitiva. O sea, no puede ir la empresa por detrás, o el mundo empresarial por detrás de la mentalidad ya del usuario o del potencial cliente, entiendo. Estamos hablando con Adolfo Ramírez, autor de Digitalízate o Desaparece, y vamos teniendo música de fondo, que antes hemos ido a otro clásico de la Creedence Clearwater Revival y no podían faltar los Deep Purple.
Exactamente. Esa es la punta de rock duro, ¿no? De un poquito de Deep Purple, ¿no? Este era un clásico de los guateques. Este era cuando había que sacar a las personas.
Yo no te he preguntado la edad,
bueno,
¿no?
Yo la digo, 62. Era cuando salían cuando ponían la música rápida, ¿no? Decían los movidos. Vienen los movidos.
Pero con esto ya no ligaba.
No, pero primero venía los movidos y luego lo lento. Bueno, entonces había que animar aquello con los movidos, y siempre los movidos entrabas con Deep Purple. Era uno de los clásicos de estos. Vamos a poner una movida. Y esto llenaba la pista para que se animara aquello.
Yeah. hasta las 2.
En Onda Madrid.
Estamos conversando con Adolfo Ramírez sobre cómo nos afecta la digitalización a todos los niveles, y ya me has confesado que los 60 los has cumplido, y ahora que todos llevamos una etiqueta y pertenecemos a alguna generación, los millennials, los yo no sé a cuál pertenezco.
Silver.
Tú eres de los silver.
Sí. me considero además, me considero un silver activo.
A ver, cuéntame, ¿quiénes sois los silver?
No, los silver, mira, es muy curioso, es una generación que... Depende de las distintas estudios que se han hecho, pero yo pondría que es desde los 55 años, ¿no?, hasta los 75. Entonces, es la primera vez que se produce una generación que vitalmente está muy bien a esa edad, ¿no? Porque nos hemos cuidado más, la esperanza de vida, fíjate, hay un dato muy interesante, que es que la esperanza de vida en España, desde el primero de siglo pasado, a hoy, ha aumentado desde los 30 años, 30 y tantos años, hasta los 80 y tantos. O sea, fijaros el incremento de esperanza de vida, ¿no? Entonces, ahora te retiras, o te jubilas a los 55, 57, o te prejubilan a esa edad, y claro, tienes todavía como
otra vida.
20 años, que es otra vida, ¿no? Entonces, en esa otra vida, lo que es muy importante es tener un propósito para esa nueva vida. Porque si no, lo que te va a pasar es que vas a hacer lo mismo que hacían nuestros padres.
¿Ver obras?
Bueno, o pasear mucho por los ver obras, ¿verdad? O pasear por los jardines, pero yo creo que hay un mundo tremendo de poder disfrutar de cosas, ¿no? Y que, de alguna forma, esta era digital también te ayuda, ¿no? Si tú haces cosas y empiezas a animarte a entrar y aprender y a ver cosas distintas, puedes tener y disfrutar de esos 20 años de una forma tremenda, ¿no? Entonces, creo que esa es una gran oportunidad y que no la podemos desaprovechar nuestra generación, y activamente con todo el que me quiero ir, y se lo cuento incluso, te decía antes que hice un TEDx en la Universidad de San Luis de Madrid, que lo titulé Cómo crecer a cualquier edad, que trata un poco de esto, ¿no? De todas las oportunidades que se abren a hacer cosas distintas una vez que has terminado, si quieres, tu fase laboral, digámoslo así, que puedes seguir haciendo, puedes seguir enseñando, puedes seguir aprendiendo. Creo que es una grandísima oportunidad que animo a todos los de mi generación a aprovecharla.
De todas formas, este aumento de la esperanza de vida plantea diferentes cuestiones. Por un lado está la famosa historia de si se puede sostener o no el sistema de pensiones, pero luego también hay otra cuestión, y es que los silver, si son personas activas, incluso se podría plantear a lo mejor el desempeño de otra actividad laboral, aunque fuera de otro tipo. Luego también se trata de personas que consumen, porque efectivamente al encontrarse uno bien, pues sigue saliendo, va de vacaciones, va a cenar.
Tanto es así que se ha generado dentro de la economía, hay una economía específica que es la Silver Economy, que se dedica exclusivamente a ver...
Hay aplicaciones específicas para ligar, ¿eh? No sé si...
en mi caso.
Pero
afortunadamente, estoy casado hace mucho tiempo con una mujer que adoro, que es Mari Carmen.
Un beso para Mari Carmen.
Un besazo para Mari Carmen y para mis dos hijos, Adolfo y Sergio, que no se me olvide.
Venga, pues también para ellos.
Porque son parte de... Si yo estoy ahora aquí y he podido hacer todo lo que he podido hacer y estoy contando... Sin ningún lugar a dudas es porque ellos me han acompañado y me han ayudado cuando ha venido temas de tener que te separar un poco de la familia, o que tenías que viajar o tenías que estar trabajando en otras ciudades, ¿no? Entonces, es evidente que han sido el pilar sobre el que he podido construir y el que puedo estar aquí hoy disfrutando de los temas de la vida que estoy haciendo hoy, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Pero te decía lo de la Silver Economy, fíjate que un tercio del consumo privado de Europa Occidental lo hacen las personas de esta generación, un tercio, que es muchísimo el consumo privado. Entonces, es una generación a entender y a ver cómo se va a ir desarrollando, ¿no? Porque aparte es una generación por la que vamos a ir pasando todos. Que
sí, ojalá, claro, por supuesto. Pero esto es lo que yo decía, da un poco la vuelta al argumento de parece que no va a ser sostenible el sistema de pensiones. Claro, parece como si aquel que se jubila se convirtiera en una carga, entre comillas, para el resto de la sociedad, cuando no es así, porque también es un grupo que a su vez está generando riqueza y movimiento económico a través del consumo. O sea, esto no deja de ser una actividad circular, ¿no?
Y si siguen aportando y siguen trabajando, pues siguen generando negocio, y ese negocio sigue generando actividad, sigue generando impuestos, sigue generando esa competitividad también para el país, ¿no? En cualquier caso, es una generación que no se puede desaprovechar, porque tiene muchísimos conocimientos y tiene mucha experiencia en lo que ha hecho, ¿no? Y muchas ganas de vivir.
Me acaba de soplar una pregunta, me mira Adolfo porque me acaba de soplar una pregunta a Jesús, que está en la realización técnica. Me pregunta si esta la bailaste con Mari Carmen.
Por supuesto que sí.
Esta la ponías en los guateques.
Esta la ponemos en los guateques, sí, está. Bueno, todas las que pongo ahí las he bailado con Mari Carmen.
Pero Adolfo, a mí me lleva también el tema este de la generación Silver a preguntarte sobre otra cuestión que tú también has vivido, indudablemente, a lo largo de tu carrera profesional, y es cómo llegamos a un momento en el que tiene que haber una convivencia en el mercado laboral entre perfiles jóvenes y senior. O sea, yo vivía una situación anecdótica ayer aquí en la redacción, que afortunadamente tenemos millennials y tenemos chicos que están al cabo de la calle de todo, y estábamos unas redactoras un poco más talludas intentando descargar unos audios de WhatsApp, y estaban ahí los chicos dándonos una especie de tutorial, ¿no? Y había una compañera que era como que no me sale, que sí, que no, que para arriba, que para abajo. Esto que puede ser una situación pues casi cómica en un momento determinado, yo creo que ilustra, ¿no?, la realidad, y eso es importante, y debemos aprender a convivir, y esa sabiduría que tenemos a lo mejor los de más edad en determinados campos, que podemos trasladar los más jóvenes, pero a su vez ellos, esto es un intercambio, nos pueden orientar a nosotros en muchas cuestiones, es sumar entre todos.
Sí, yo creo que el único camino de éxito para las organizaciones es que sean capaces de fusionar las distintas generaciones. Yo creo que las generaciones más jóvenes traen frescura, traen unos conocimientos digitales distintos, pero también el talento senior que hay en las organizaciones tiene los fundamentos del negocio y tiene muchísima experiencia, ¿no? Entonces, el que de alguna forma las organizaciones sean capaces de generar esos espacios colaborativos para que ambos puedan aprender es muy importante, ¿no? Hay una idea que a mí me parece que está muy bien, que es, que no sé si la habrás oído, que es el mentoring inverso. Entonces, es un mentoring que se produce en ambos sentidos. Porque yo te mentorizo de cosas que tienes que conocer a los más jóvenes, pero los más jóvenes también son capaces de mentorizarme a mí en cosas como las que estabas hablando, de aproximación a las nuevas tecnologías y todas las posibilidades que las nuevas tecnologías te pueden dar y todo lo que puedes hacer con ellas, ¿no? Y después tú tienes que, con tu edad, pues ayudar a los jóvenes a que no cometan los errores, algunos errores que tú has cometido y que se cometen en las organizaciones, ¿no?
Luego también, sí, no, perdona que te he interrumpido, simplemente puntualizar que creo que las organizaciones, igual que el Estado a nivel de formación, etcétera, etcétera, ha invertido un dinero en nosotros, en nuestra formación, en ese talento senior, y también es una lástima desaprovecharlo. O sea, si tú jubilas a la gente muy pronto, efectivamente, y ha acumulado una experiencia y una formación, y la empresa ha invertido en el desarrollo profesional de esa persona, pues a mí también me parece un error, ¿no?, el retirarle quizá demasiado pronto, porque puede a su vez instruir a otros o trasladar esos conocimientos.
Sí,
¿no?
Yo creo,
una inversión.
Sí, yo creo que se tiene que evolucionar más hacia un trabajo o hacia un mecanismo de relación con la empresa que se puede ir flexibilizando durante el tiempo. Entonces, posiblemente tú cuando estás abandonando la empresa no hace falta que hoy trabajes 10 horas, 8 horas y mañana cero. O sea, yo creo que hay un paso en el que tú puedes ir desenganchándote de esa actividad y puedes estar trabajando de una forma mucho más flexible y de una forma que no hace falta incluso que vayas todos los días a la oficina con el teletrabajo, ¿no? Yo creo que hay mecanismos que te pueden permitir el seguir aprovechando ese conocimiento senior, el que ese conocimiento senior siga aportando valor y que ellos se sientan útiles y sigan aportando todo lo que tienen que aportar a la sociedad y a la empresa donde trabajan en general, ¿no? Fijaros que ahora mismo están saliendo, afortunadamente en España, muchos emprendedores y muchas startups, ¿no?, que se están creando de nuevos negocios, ¿no? Fijaros a todas esas empresas lo bien que le viene el conocimiento de personas que han estado en las organizaciones y que tienen unos fundamentos muy importantes, ¿no? Muchas veces el fracaso de más de una startup viene no por la gran idea que tienen, sino que llegan en el momento de que tiene que crecer esa empresa y hay que tener unos elementos de gestión de cómo se genera y cómo se gestiona una empresa, ¿no?, una pequeña empresa que va creciendo, ¿no? Y en esos momentos se producen muchísimos de los fracasos de las startups. Muchos de esos fracasos se podrían evitar si hay una mentorización de personas con expertise que pueden poner en valor ese conocimiento que tienen y trasladárselo a estos emprendedores, a esta gente joven que quiere hacer cosas nuevas, ¿no? Y todo eso habría que ordenarlo, yo creo, un poquito mejor a nivel social.
También no sé si está relacionado con esto, pero bueno, a mí me lleva a pensar esto en el liderazgo, cómo ha cambiado también. Los jefes de ahora ya no son como los de antes, ¿no? Ese jefe autoritario que se llevaba antes, a día de hoy, no funciona.
Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo contigo. Hoy, posiblemente, la primera habilidad que tiene que tener un jefe, o la primera actitud, es generar confianza en su equipo. O sea, yo creo que estamos en épocas de cambio y la confianza es tremendamente importante. Hoy se tendría que producir un liderazgo que podríamos llamar de proximidad. Hoy tienes que estar próximo a tu equipo y le tienes que ayudar en el proceso de cambio que se está produciendo. Tienes que estar próximo para que esa fusión, esa mezcla de generaciones, de los más jóvenes y de los más veteranos, se produzca y se produzca bien y se pueda sacar todo ese talento, ¿no? Tiene que ser un liderazgo que dé ejemplo, que sea coherente con lo que tiene que hacer y que sea el primero en asumir los cambios que se producen y que además los lleve luego a la práctica, ¿no? Yo siempre digo la frase de que tienes que predicar con el ejemplo para no predicar en el desierto. Es muy difícil que tú estés diciendo a las personas de tu equipo que tienen que hacer una determinada cosa y tú estás haciendo lo que te apetece más en ese momento, ¿no? Tiene que ser un liderazgo que comunique y que comunique de forma sistemática, clara y bidireccional. No tiene que ser, un diálogo más que una comunicación en un solo sentido, ¿no? Cambia sustancialmente el tipo y el prototipo de liderazgo en esta nueva vida que estamos viviendo, ¿no? En esta nueva economía que estamos también desarrollando.
¿Tú qué tipo de jefe crees que has sido? ¿O también crees que has evolucionado, has aprendido o has
sido
cambiando?
Sin duda he aprendido. Yo creo que en mi última etapa, con todo el aprendizaje, pues era, por lo menos mi propósito era ir más hasta ese jefe que te he descrito, de generar colaboración con los equipos y con las personas, ¿no?
¿Pero se puede decir que incluso hasta llegar al punto de considerar jefe como uno más?
Yo creo que por lo menos lo he intentado intensamente.
Bueno, pues esas son las palabras de Adolfo Ramírez y esta es su selección musical.
Posiblemente la mejor canción de todos los tiempos.
No hace falta ni presentarla, ¿no? Los Led Zeppelin. She's buying a sandwich. Adolfo Ramírez, estamos hablando de la digitalización aplicada al ámbito empresarial, como enfocas en este libro, Digitalízate o Desaparece. Has empleado una palabra interesante que a la que dedicas también páginas de este libro, que es el tema de la simplificación.
Sí, yo creo que uno de los temas donde nos tiene que ayudar sobre todo la digitalización es hacer las cosas muchísimo más sencillas todas, ¿no? Estamos viendo que nos hemos metido en una cultura del one click. Ahora lo queremos hacer todo a one click, lo cual trae que las empresas que no están en esta dinámica de hacerlo todo como mucho más sencillo, al final terminarán desapareciendo, porque nos estamos acostumbrando casi a comprar todo en tiempo real y nos estamos haciendo como mucho más impacientes.
Sí.
Estamos en esa cultura, ¿no?
Todo ya.
Todo tiene que ser ya. Entonces, eso que trae, que tiene un cambio también en la relación, nosotros como clientes, como también pongo en el libro, como clientes podríamos decir que hemos adquirido superpoderes, porque cuando tenemos el móvil en la mano, con el móvil podemos comprar online, podemos comparar entre distintos productos, podemos compartir lo que estamos haciendo, tenemos nuevas experiencias. Realmente es un arma muy, muy, muy poderosa, ¿no? Que nos invita a poder hacer las cosas de una forma completamente distinta. Podríamos decir que toda esta fidelidad que podríamos tener en una marca, posiblemente ahora se ha convertido en conveniencia. Entonces ya abandonamos la marca y nos vamos a algo que nos conviene y nos interesa mucho más, porque lo tenemos el acceso y lo tenemos de inmediato, ¿no? Entonces este cambia la forma en la que las marcas se tienen que relacionar muchas veces con los clientes, y pasamos de un modelo posiblemente mucho más transaccional a un modelo en el que quieres tener una relación, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que conseguir las marcas, ¿no? Que sea una relación duradera, y eso lo tienen que conseguir intensificando mucho la forma en que generas la experiencia al cliente, ¿no? Entonces, y esa experiencia al cliente está de la mano de la simplificación. Cuanto más sencillas haces las cosas, mucho más real las puedes comprar, mucho más real las puedes aproximarte a ellas, ¿no? Con muchísima más realidad.
En el libro, Adolfo, aparte de recabar también las opiniones de expertos en las diferentes materias que abordas y hablar de cuestiones como las que nos estás explicando, también hablas de la cultura y la comunicación, refiriéndonos a la cultura como la manera de ser y de hacer de una empresa, ¿no? Y esto me ha venido por lo que acabas de explicar. O sea, cada empresa tiene que tener, digamos, una cultura, entre comillas, esa palabra, y reforzarla, y que todos y cada uno de los que forman parte de esa organización sean partícipes de esa cultura para que le llegue al cliente.
Sin duda. Y la cultura empieza por el propósito. Porque si la empresa no tiene un propósito claro y definido e ilusionante, realmente hacia dónde vas, ¿no? Esto es que tan importante, porque siempre lo digo en muchos de los cursos que doy, ¿no? Ningún viento es favorable para el barco que no sabe cuál es su puerto de destino. Entonces, si tú no tienes el propósito y luego generas una cultura para ir hacia ese propósito, la transformación o la digitalización, ¿hacia dónde la estás encaminando en este caso, ¿no? Entonces es muy importante tener esa cultura, y tiene que ser una cultura y un propósito que lo comuniques, pero no es tan importante solo comunicar, sino que las personas que trabajan contigo y que están en la organización lo entiendan y lo puedan llevar a la práctica, ¿no? Es tan importante como que los clientes también entiendan cuál es tu propósito. Y hoy los propósitos tienen que ser no solo propósitos de ganar dinero y no solo propósitos rentables, tienen que ser propósitos de comprometerte con la sociedad. Entonces se tiene que ver algo más que es solamente el esquema o la dimensión financiera. Tienes que ver una dimensión de cómo te comprometes también con la sociedad y cómo lo que estás haciendo nos ayuda a mejorar como personas, como empresa, y qué impacto tiene eso en la sociedad, ¿no? Y cada vez esto más tiene más importancia en doble sentido. Tiene mucha más importancia en los clientes, que los clientes cuando van a comprar cada vez más, o cuando vamos a comprar cada vez más, nos fijamos en cuál es el propósito y cómo esa marca está ayudando a nosotros, está ayudando al mundo, está ayudando a la sociedad. Pero también las personas, sobre todo los jóvenes, cuando van a cambiar de empresa, tienen también el propósito de la empresa, a dónde van a trabajar. Y eso es muy importante.
De todas formas, te voy a poner, creo, en un compromiso, Adolfo, porque ya que estás hablando de ese compromiso social de las empresas, tú vienes, sobre todo, bueno, vienes del terreno de la banca. Eso, llevado a ese terreno, ahora que después de la crisis la sociedad se ha puesto ahí un poquillo... Porque antes yo decía, tu banquero era un poco como el cura o como el médico. Lo que te aconsejaba y te decía, tú te lo creías. Pero con todas las cosas que han ocurrido, ahora ya... Es como con los políticos, ¿eh? Banqueros y políticos, ya la sociedad, estáis ahí un poquillo, bueno, en el punto de mira.
Yo de los políticos no hablo porque no...
Pero
no
de la banca,
no
que
sé,
lo
pero de la banca,
pero me has
sí.
explicado.
Entonces, tengo que romper una lanza, por lo menos de lo que conozco, que es el Grupo Santander, ¿no? Entonces, el Grupo Santander, te puedo asegurar que en primera persona con su presidenta, la obsesión por querer hacer las cosas bien es total. Luego consigues en el día a día, pues a lo mejor no todo lo que te propones, ¿no? Date cuenta que el propósito un poco de el propósito del grupo es ayudar a las personas, a las empresas y a las familias en su desarrollo. Ese es el propósito que tiene. Es como te decía, el propósito tiene que ser un propósito y no es el de ser el mejor banco del mundo. El propósito es ayudar. Y ese es el camino hacia...
Y ganar dinero, que ya lo hemos dicho.
Por supuesto, pero más allá de la rentabilidad, que por supuesto, el propósito es no solo ser el mejor, sino ayudar a que las personas, las empresas y la sociedad pues se desarrolle y crezca, ¿no? Entonces, luego en el día a día, pues las cosas ocurren de una forma determinada, ¿no? Pero es muy importante que tengas ese propósito, porque es el que te guía en lo que haces en tu actividad. Y eso es tremendamente importante, insisto, tanto para los que en aquel momento trabajábamos y trabajan hoy en el Grupo Santander, como para que los clientes también lo vean, ¿no? Luego, evidentemente, todos este propósito se tiene que ver que en el día a día ocurre, ¿vale? Pero insisto en que, por lo menos en lo que yo conozco, la idea, la cultura y la visión era hacerlo así.
Y en cuanto a la digitalización, ahí la banca, ¿cómo estamos? Porque hemos pasado de un banco que llegó a nuestro país sin oficinas, que era una cosa rara para todos, a igual, a la inversa. Ahora todos los bancos que tenían oficinas las están cerrando.
Sí, yo creo que el reto de la digitalización es un reto muy importante para la banca. Es un sector donde todavía no se ha producido una disrupción. Se está digitalizando los procesos, pero yo creo que vendrá una disrupción y los bancos están avanzando y quieren ponerse a la cabeza y quieren ser ellos en este sector los que hagan la disrupción o los que le lideren, ¿no? La verdad es que lo tienen complicado y se van a tener que aplicar mucho. Porque no solo con las fintech, que son las pequeñas startups del mundo financiero que están apareciendo, sino que todas las grandes tecnológicas y las grandes plataformas tipo Amazon, Google o Facebook, pues están empezando a hacer sus pinitos financieros. Lo cual quiere decir que se tiene que...
La amenaza ya está ahí.
La amenaza está, entonces se tienen que aplicar y yo creo que se están aplicando en ser ellos los que lideren el cambio que se tiene que producir en los servicios financieros.
¿Y llegará un día en el que no habrá dinero físico, en el que todo sean transacciones
virtuales? Yo creo que, o sea,
virtuales.
Llegará, lo que no sabemos es cuándo. Lo que sí es verdad es que cada vez más se va avanzando en el dinero digital y también se va avanzando, y déjame un término un poco futurista si quieres, pero que ya está ocurriendo, que son las criptomonedas. Entonces las criptomonedas es que se generan distintas monedas en distintos ámbitos, ¿eh? Hoy hay una que es Bitcoin, por ejemplo, que es muy conocida, desarrollada en la tecnología de blockchain, pero va a haber más y eso lo viviremos. Eso es una tendencia.
Lo que no sabemos nada de eso, que nos parece una cosa rara, ¿tú ahí qué nos dices? ¿Esto qué es?
Pues
¿se puede invertir en eso?
No. O sea, se puede invertir en eso. Hoy no, ni se puede ni se debe. Hoy, es una opinión de Adolfo Ramírez. Lo que sí hay que estar atento a lo que ocurre, como lo que te decía anteriormente. Yo creo que una una de las mejores virtudes es estar atento a las cosas que van ocurriendo y tratar de entender todo aquello que te pueda afectar de una forma bastante natural a tu día a día. Y te pueden afectar muchas más cosas de las que tú te crees. Entonces tienes que estar como bastante abierto a las nuevas cosas que ocurren, ¿no? Y esto va a ser una tendencia que no será inmediata, no llegará en un par de años, pero realmente sí que va a llegar.
Tú estás abierto también en lo que a música se refiere, porque hemos tirado de clásicos y esto ya es más actual porque son los Foo Fighters.
Sí, hay que combinar.
las 2.
En Onda Madrid.
Adolfo Ramírez, estamos conversando sobre todos esos cambios tan profundos que ha experimentado nuestra sociedad en los últimos años, en las últimas décadas, fundamentalmente pues a partir de Internet, y cómo sigue cambiando esto y a qué velocidad tan increíble, y cómo influye, impacta en las personas, ¿eh?
Sí, las personas realmente somos los protagonistas del cambio. Hay que entender que el cambio se está produciendo y la disrupción no es una cuestión de tecnología. La tecnología es necesaria, pero son las personas las que estamos haciendo posible el cambio en las organizaciones. No vale de nada invertir y gastarse dinero, como incluso están haciendo algunas empresas, en tecnología, en montar plataformas muy digitales, si realmente luego no ocupan y incorporan inteligencia y esfuerzos en cómo las personas tienen que o tenemos que utilizar esas tecnologías y cómo trasladamos todo el potencial de las tecnologías a los clientes, ¿no? Y a nuestra forma de trabajar, y hacemos las cosas más sencillas, ¿no? Si no asimilamos los cambios dentro de las organizaciones, la inversión no va a servir para nada y la organización no progresará, ¿no? Es muy importante dedicarle tiempo, inteligencia a cómo esos cambios se pueden producir en la organización, ¿no? Y posiblemente la mejor manera de hacerlo sea que las personas participen en el proceso de cambio y digan también y ayuden a definir esos planes de cambio que se tienen que producir en las empresas.
¿Pero las personas deberíamos tener miedo a las máquinas?
Yo creo que la máquina es una gran amiga, es una gran aliada.
Estoy refiriendo que ya no te atiende el gasolinero, no te atiende la cajera, sí. Ya todo.
Bien, pero yo creo todo eso. Ya, pero todo eso, pensemos en dos dimensiones. Primero, pensemos en el cliente. Como cliente, eso es más sencillo, más eficiente.
Pero aquí yo creo que esto que dices de la formación también, a veces yo creo que se nos escapa un poco la parte de los clientes, ¿eh? Porque tú lo estás llevando bastante, claro, como en el libro, al terreno empresarial. Pero yo voy a volver a lo cotidiano. Yo he vivido una escena también esta misma semana. Consulta médica. Tú ya no llegas si hay una enfermera y te recibe. Ya hay una pantalla de ordenador que te dice qué teclees, a qué vas. Si vas a por unos resultados, a pedir una cita médica, a pasar consulta, entonces tú tienes que teclear, tienes que meter ahí tu DNI, la máquina ya sabe quién eres, a qué vas y qué es lo que tienes allí. Pero, por ejemplo, mi madre, que tiene 81 años, de momento nadie le ha explicado eso. Y entonces ves situaciones, incluso con gente joven, que la primera vez que vas, es verdad que luego es muy intuitivo y a la segunda ya todo va de carril. Pero yo a veces pienso que falta una parte de enseñarnos a la sociedad a interiorizar ese cambio.
Es lo que te decía, que es lo mismo que ocurre en las organizaciones, lo que te decía, si tienes tecnología y no enseñas cómo la tienen que hacer y te preocupas de eso, pues la tecnología no te sirve absolutamente para nada. Yo creo que lo que tienes que hacer, y por eso te decía que es tan importante en los líderes de hoy, pero en la vida cotidiana, que es lo mismo, es enseñar a las personas a cómo tienen que hacer ese tránsito de su situación actual a utilizar otra situación, un cambio que se produce, en este cambio si quieres un poco más digital. Porque lo que no puedes hacer es evitar que se produzca el cambio porque hay un pequeño o hay un espacio de tiempo en el que eso te va a generar una fricción, ¿no? Esa fricción lo que tienes que hacer es minimizarla y cómo explicas a tu madre cuando va cómo lo tiene que hacer. Porque como es muy sencillo y lo tiene que hacer muy sencillo, a la segunda o la tercera vez lo va a hacer. Y entonces va a ser muchísimo más rápido también para todos, ¿no? Y se va a ganar eficiencia, ¿no? Entonces yo creo que por un lado es muy importante desde el punto de vista de que simplifica mucho muchas de las actividades cotidianas que no tienen ningún sentido perder tiempo en ellas, y también, y esto es una realidad que se va a ir produciendo, hay como dos tipos de empleo, ¿no? También es el empleo que hace actividades rutinarias y lo que son actividades no rutinarias. Todas las actividades rutinarias terminarán automatizándose todas. Eso va a ser irremediable, porque va a ser muchísimo más rápido y mucho más eficiente.
Y eso implica entonces destrucción de empleo.
Bueno, eso implica, por un lado, destrucción de un cierto empleo y creación de otros empleos.
Y ahí también tenemos que prepararnos.
Y hay que prepararse. Entonces, lo que esto te lleva a que hay que prepararse desde la educación, ¿no? Entonces, los modelos educativos tienen que cambiar y todo esto lo tenemos que gestionar. Para mí la palabra importante es que el cambio, que sabemos que se va a producir, hay que entenderlo y hay que gestionarlo. Lo que no podemos hacer es que el cambio lo dejemos que cambie a sus anchas y que se vaya produciendo sin que realmente las personas lo generemos, porque entonces el cambio va a ser malo.
Ya estáis bastantes alzando la voz con respecto a estas cuestiones, poniéndonos en alerta. Ahora falta que nos lo apliquemos. Pero también el ciudadano poco puede hacer desde sí mismo si no se adoptan, pues no sé si políticas, como tú bien dices, en educación, si las empresas no se ocupan y preocupan también un poco, pues como bien dices, de explicar tanto a los empleados como a los clientes de qué va ese cambio.
Es que el proceso de cambio, para hacerlo bien, es un proceso donde tienes que explicar y donde tienes que enseñar a las personas cuál es el cambio que se va a producir y hacérselo minimizar al máximo el impacto que tiene, ¿no? Para que pierdan el miedo y así sean capaces de aprovechar la oportunidad que se produce. A nivel ciudadano, ¿qué podemos hacer? Pues tener una actitud positiva
proactiva
y positiva al cambio, ¿no? Pero es evidente que las administraciones tienen que hacer mucho en muchas dimensiones, ¿no? Y para mí una de las más importantes es la educación. Yo creo que la educación, hay que hacer una educación enfocada hacia las necesidades de empleo que vamos a tener en los próximos años, no en las que tenemos hoy. Entonces ese es un tema muy importante que se habla en muchos foros, pero que todavía yo creo que le queda bastante de recorrido y de ambición.
Estamos escuchando a Supertramp de Logical Song. No sé, voy a hacer una confesión personal. Adolfo, tú has empezado diciendo cuando escuchábamos My Sweet Love de George Harrison que era el primer single que te habías comprado. Pues yo no sé si sabes que esta canción estaba en una de las primeras cintas de cassette que yo me compré, pero eran recopilatorios que hacían de éxitos de un determinado sello. Si no me equivoco era Epic,
Epic,
Epic volumen 1, volumen 2. Y recuerdo que estaba esa canción en una de esas cintas de cassette.
La verdad es que
estamos quedando como viejunos, ¿eh?
Sí, bueno, viejuno Silver.
Tú Silver, yo no sé de qué generación soy. No encuentro mi hueco todavía. Estoy ahí en un quiero y no puedo.
Sí, sí, Supertramp son fantásticos. La verdad es que siempre que viene Robert Hudson a Madrid tengo la oportunidad de ir a verle. Mari Carmen y yo siempre nos apuntamos a...
Bueno,
a
el disco está dedicado a Mari Carmen, que ya sabemos que es
libro,
su pareja.
El libro.
Digo, el libro, perdón. Y a tus hijos, no, Adolfo y Sergio, y a tus padres.
Exactamente. Yo creo que son los que me han ayudado durante mi carrera y durante mi vida, ¿no? Entonces, creía... Vamos, no puede ser de otra forma.
Y que no te pierdes un concierto, que es lo que hablamos. Es que ha cambiado, la sociedad ha cambiado mucho a todos los niveles. Tampoco ahora nos quedamos en casa a partir de una cierta edad, pues porque no vas a seguir con los 60 cumplidos yendo a conciertos de rock.
Absolutamente, y no me intento perderme los mínimos posibles. Date cuenta también que el tema de los conciertos tiene que ver mucho con la digitalización, porque al cambiar el modelo de negocio de la música, ahora ya no hay CDs, ya todo va mucho más a plataformas, y entonces los músicos tienen que salir y tienen que hacer mucho más conciertos porque es un modelo de negocio distinto, ¿no? Ahora, si te das cuenta, hay muchísimos más conciertos que hacía, por ejemplo, hace 10 años. Hace
sí,
10
sí,
años
eso es verdad. Ahora todos los días tienes una opción musical.
Una opción musical y eso también es un cambio de modelo. O sea, parte del cambio de modelo de la música trae consigo cosas tan buenas y tan beneficiosas como es el concierto, ¿no? Los conciertos.
Mira, tengo a Jesús María López ahí en la realización técnica, que el tío no para, ¿eh? Es una... Es una máquina, sí. Te vamos a dar una sorpresa. Vas a alucinar. No te voy a contar nada hasta que no lo oigas.
Yeah.
Sí, sí, nos visitó Roger Hodgson hace bastantes años. Yo estaba, Jesús y yo estábamos. Yo estaba de espectadora en un rinconcillo ahí sin abrir la boca y Jesús estaba grabando este acústico. Momento histórico, los que tenemos una edad hemos vivido momentazos como este. Un tipo encantador.
Sí, a mí me parece fantástico. Se ve cuando está en el escenario, ¿no? Yo no tengo la oportunidad de haber hablado con él, pero cuando está en el escenario se le ve muy próximo y muy cercano a las personas y a los
así,
que vamos allí, ¿no?
Tal cual.
Es fenomenal, ¿no? Hay otros que no son, no voy a decir cuáles, pero no son tan próximos.
Bueno, no vamos a despedir con Roger Hodgson, sino que vamos a despedir con el Boss. ¿Le has visto en directo?
Sí, sí, siempre. La última en Madrid fue tremenda. Porque estuvo 4 horas y media de concierto.
Madre mía, eso no quiero.
4 horas y media.
¿Estabas de pie? A mí ya me tienen que dar asiento.
Estuvo 4 horas y media de concierto. Además, es muy curioso los conciertos de Springfield, porque cuando lleva 3 horas de concierto, entonces corta y de alguna forma dice y ahora es cuando viene el boss, y entonces es cuando empieza más fuerte, cuando lleva 3 horas tocando y cantando, ¿no? Es increíble.
Bueno, muchísimas gracias, Adolfo. Ha sido un placer. Digitalízate o desaparece y larga vida al rock and roll, ¿te parece?
Larga vida al rock and roll y larga vida a los Silvers.
Gracias. ¿Te parece? Aquí seguimos, que nadie se marche, porque esto es 2 hasta las 2 y ya está Begoña Tormo preparada con otros contenidos.